todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, 14 de octubre del año 2023. De nuevo, dos horas de Radio Rock en directo, la segunda edición de la semana de este programa radiofónico. Lo primero, que a veces se me olvida, pero procuro hacerlo siempre, es daros las gracias por estar ahí al otro lado de la escucha. Por supuesto, el deseo es que el programa te guste y que pueda ser de tu interés, que pasemos un buen rato, que te podamos informar, que cumplamos en definitiva lo que un medio de comunicación debería de cumplir. Al menos esa es la intención. Luego, conseguirlo o no, pues no sé si lo haremos. Y también depende, por supuesto, de la perspectiva que tú tengas y del punto de vista, de tus gustos. Pero bueno, que si estás ahí escuchando ahora mismo, te lo agradecemos muchísimo y esperamos no defraudarte. Vamos a comenzar de nuevo retomando una de las bandas o presentándoos una de las bandas que se estará actuando en el próximo Hellbona en Villabona el próximo 21 de octubre. festival que nos hemos volcado con él, a pesar de que no podremos estar en el festival, porque hay muchísimas cosas ese día. Y por supuesto, lo importante es que te muevas, que asistas y que disfrutes de la música en directo, sea cual sea la opción que tomes. Pues seguro que es acertada, pero no te quedes en casa, porque ante todo lo que hay, pues no sé, creo, no voy a tacharlo, cada uno que haga lo que quiera, pero vamos, casi es pecado quedarse en casa con la cantidad de música en vivo que tenemos para el próximo día 21 de octubre. Pues bien, vamos a arrancar con esta banda Quimaira, que vienen desde Donosti, formados en el año 2018. De nuevo, como digo, el Gelbona pues haciendo una gran labor de cantera en cuanto a lo que es dar oportunidades a bandas de Euskal Herria. Y así suena esta formación de heavy metal, formada, como digo, en 2018. Y esta última carta es el trabajo que nos presentan. Joven formación que sigue manteniendo viva la llama del heavy metal melódico. We'll be right back. Por supuesto que no es la única cita, como decimos, hay muchas para ese próximo día 21 de octubre. Y entre ellas también la siguiente con la que vamos a continuar. El Metal Norte vivirá una nueva edición en el Arracho Cultura Etxea, o Cultura del Cartea, no sé exactamente, creo que es Cultura Etxea, Arracho Cultura Etxea, en el Arracho, en Donosti, con las actuaciones de Saratoga, Infamia, Daeria y Leyenda. A Leyenda, ya les entrevistamos en su día. Hoy lo que os traigo es el último directo que Saratoga presentaba celebrando el 30 aniversario de la banda, y aquí tenemos este Perro Traidor junto a Carlos y Jorge Escobedo de Sober, perteneciente a este 22 del 10 del 22. La historia continúa. Saratoga en el próximo Metal Norte.
Convirtiendo en piedra en el infierno, y ahora con...
Saratoga encabezando el próximo Metal Norte, 21 de octubre, Donosti. Y vamos a seguir con presentaciones de nuevos trabajos discográficos, como es el caso del nuevo EP de Ankara, que estará a la venta el próximo día 20 de octubre y que llevará por título De aquí a la eternidad, un EP en el que encontramos temas como este Soy el fuego, en el cual aparece la colaboración de Andy Larroque, miembro de King Diamond y bueno, excelente guitarrista y excelente músico. Soy el fuego, Ankara sonando para ti con ese nuevo EP, inminente salida, De aquí a la eternidad.
Oh! penumbra, las criaturas de Lilith regresan a la oscuridad y aquella densa bruma comienza a levantar como ánimas en pena, cubriendo el umbral. Fatídica señal, indicios de premonición, cuando se oculte el sol, aquella sombra volverá con su semblante adusto y su inefable dor. Mi alma invocará y a su insondable abismo a mí me arrastra. We'll be right back.
estado es cada vez peor. Parece tener fin, sus desvaríos crecen, su mente naufragó. Cordura y sensatez son huérfanas en él. Del genio da paso al bufo. Estas paredes, mira esos rostros, parece tan real. Ves y a sus hombres con ese gesto infernal. Miran con odio, abren sus fauces sin alma o compasión. Mundo de sombras, muertos en vida común.
No nos hemos cortado y nos hemos ido con esta fabulosa rapsodia del caos, uno de los temas, el más extenso concretamente, que se recoge el legado de una tragedia, Aquelarre de sombras, obra inspirada en este caso, ópera metal, que se basa en las pinturas negras de Francisco de Goya, una obra pues muy atormentada en cuanto a las sensaciones, muy oscura. Se llama Legado de una tragedia por algo. En su día, ya sabéis, que este proyecto, iniciado por Joaquín Padilla y Jacobo García, luego se quedaría Joaquín Padilla un poco después de pasar unos años como principal director de todo esto, nos ha venido, empezó siendo una ópera metal dedicada a la figura de Edgar Allan Poe, al cual le dedicó una trilogía, pero luego nos llegarían otros trabajos discográficos como El legado de los templarios o como Britannia, ya cambiando un poquito la temática. Y en este caso, bueno, cada vez había ido haciendo un poquito más sinfónica, entiendo yo, la propuesta, y en este caso parece que vuelve un poquito hacia el pasado, aunque con unos condimentos más extremos en muchos momentos. De nuevo con un montón de invitados en la obra, como es habitual, es una ópera metal, y apostando mucho pues por grandes músicos estatales, ¿no? Tenemos aquí a como cantantes a José Broseta, Ópera Magna, Diva Satánica de Bloodhunter, Mark Storm, Dace Storm y de Dracoon. Que precisamente, por cierto, hablamos con él la semana pasada, Javi Llano de Steel Force y de Cian Broadbane, Isra Ramos de Amadeus, Exavalanche, Jorge Berceo, Zenobia, Andy Martínez, Jaudón, Rosalía Siren de Therion, Thomas Bigstrom de Therion, Infernia de Death and Legacy, Clau Violette de Astral Valley, Chus Herranz, compañera de del propio Joaquín Padilla y también compañera suya en Entrelazados, Miguel Franco de Sauron, Dani Nogués de L'Epoca, Quique Fuentes de Drama, Alfonso Arroni de Exilvania. También hay una pequeña aportación de Leo Jiménez, muy muy simbólica casi diría en este caso, y luego hay músicos invitados como Carlos Espósito, José Pineda, ya hablamos de instrumentistas, José Pineda, Manuel Ibáñez, Manuel Ramil, Víctor Mateo, Alberto Rionda, Jorge Escobedo, Pablo García, José Rojo, Iván Magdalena, Dani Arcos, Javier Nula, Robert Rodrigo, Fran Soler o Miguel Ángel Leal. Pues cerca, no sé si, no los he contado, pero no sé si 40 músicos más o menos integrando esta nueva obra, este Aquelarre de Sombras, esta sexta, podríamos decir sexta parte de lo que es Legado de una Tragedia, este sueño hecho realidad por Joaquín Padilla. Seguimos en este caso ahora con los asturianos Rebel, con el que tienen nuevo trabajo discográfico, banda conformada, sobre todo creada en su día por parte de Tino Evia, es miembro de Dars 1 de Norwin y rodeado de otros componentes o excomponentes también de bandas como las que he mencionado, de Dars 1 y de Norwin, entre otras formaciones, que vienen con nuevo trabajo discográfico. En este caso hablamos de Still Alive, que es el título del mismo. Te lo podemos estrenar con Not Look Back, lo nuevo de Rebel, sonando ahora aquí en La Mirada Negra.
I'm scared to move on. I'm
Pues ahí están Reveal desde tierras asturianas, pero bueno, con el vocalista sueco Rob Lundgren, que también fue una, un poco la sorpresa cuando se gestó el grupo, cuando se gestó Reveal. Y bueno, pues dando yo creo que muy buenos resultados, y además sabiendo, dentro de lo que puede ser un estilo de heavy metal melódico, power metal en su día, pues sabiendo aportar algo de distinción, o por lo menos así lo entiendo yo, y para muestra el tema que hemos pinchado perteneciente a su nuevo disco Still Alive, y concretamente pues hemos escuchado Not Look Back. Seguimos con una banda que nos ofrece un nuevo tema que seguro alegrará a los seguidores de la vieja escuela del grupo. Hablo de Sonata Ártica, que de un tiempo a esta parte pues ha venido haciendo trabajos acústicos, trabajos más experimentales, y en este caso nos ofrece un nuevo single que es una vuelta completamente a sus raíces. Ya lo veréis, lleva por título First in Line, sirve también para lanzar un poquito lo que va a ser esa próxima gira junto a Induction y Stratovarius, y vamos a escucharles directamente. Seguro, ya digo, que los seguidores más tradicionales del grupo se llevan una alegría, porque yo creo que este First in Line pues recupera esas sensaciones de aquellos primeros Sonata Ártica. Sonata Ártica, First in Line, el nuevo single. Y seguimos con más heavy metal melódico de calado internacional, como es el caso del nuevo disco de Angra, con este Gods of the World, en el tema en el cual viene a hacer una reflexión de a quién seguimos realmente, de cómo somos adictos a, bueno, redes sociales. En definitiva, ¿no? Hace un poquito una reflexión de cómo está funcionando el mundo en la actualidad. Dice además el propio Rafael Betancourt que es una reflexión sobre a quiénes seguimos realmente como líderes y a quiénes adoramos inconscientemente con nuestros actos. La gente puede creer que adora a Dios y sigue unos valores concretos, pero en realidad tiene otras prioridades como el trabajo, la posición social, la comida, las redes sociales, el placer, etcétera. Nuestros valores más elevados juegan un papel muy pequeño en la forma en que nos comportamos. Reflexiones como estas son las que lanzan Angra para anunciar y para presentar este nuevo trabajo discográfico de Cycles of Pain, del cual ya hablamos en su día, que está muy marcado también, bueno, pues por el dolor precisamente, ¿no? Han tenido ciertas desgracias en el entorno de la banda en los últimos años y eso ha marcado este trabajo discográfico también como algo no solamente negativo, sino también en parte redentor. Y vamos a ir con este Gods of the World, que pertenece, como digo, a ese nuevo disco de Angra, Cycles of Pain, y escuchamos este temazo. No hemos ido escuchando más que temas sueltos de este nuevo trabajo discográfico de Angra, pero la pinta que tiene creo que es bastante buena, dentro de que es un disco... Claro, la gente normalmente tiende más a buscarlo un poco lo más positivista, o si queréis decirlo así, este Cycles of Pain es un trabajo marcado precisamente por el dolor, pero es que las composiciones que yo he podido escuchar me parecen absolutamente tremendas por parte de Angra en este nuevo trabajo discográfico. También buen tema el que nos ofrece Firewind en este nuevo disco de título Stand United, una fenomenal nueva canción que nos sirve para anticipar un trabajo que llegará para el próximo día 1 de marzo. Del 2024, evidentemente, el próximo año. Bueno, pues ya podemos ir escuchando algo de este trabajo, este Stand United de Firewind, que contará con 10 temas y entre ellos encontraremos el que vais a escuchar a continuación, Destiny is Calling.
Yeah. absolutismo cruel se nutre del dolor. A mi avanzada edad, todo mi afán es encontrar sosiego. Mi alma agotada está. Este viejo caserón acogerá mi retiro. Me apartaré, enclaustrado en mí.
¿Dónde aplacar esas visiones que vuelven una y otra vez? La muerte y la destrucción.
Retomamos esta fantástica obra que es Aquelarre de sombras, esta entrega de Legado de una tragedia que ya ha sonado anteriormente y que no nos hemos cortado ni media antes, ¿no? Hemos pinchado el tema más extenso, Rapsodia del Caos, que creo que es una de las cosas que puede llamar la atención dentro de este nuevo lanzamiento, ¿no? Que hay temas más largos, diría yo, que se ha dejado como más libertad a lo que puede ser la duración de los temas, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo ello, pero bueno, que al final en una obra de estas características hay de todo, también intros como la que hemos escuchado, ¿no? En este caso la introducción al disco, la Quinta del Sordo, que nos pone un poco en el contexto del lugar en el que se encontraba en aquellos años Francisco de Goya, ¿no? En aquella zona en Madrid en la que se ubicó y en la que nos dejó aquellas pinturas negras en las cuales se basa esta nueva obra conceptual, a mi modo de ver, de uno de los proyectos más brillantes que en el heavy metal a nivel estatal, pero bueno, podríamos ir también a nivel internacional, pues se ha realizado una ópera metal que no creo que tenga nada que envidiar a lo que nos pueda venir en este sentido o con estas características de cualquier otro lugar. Un sueño llevado a cabo por y hecho realidad por Joaquín Padilla, al cual hemos venido prestando atención pues prácticamente desde aquel primer trabajo discográfico basado en Edgar Allan Poe. Luego ya sabéis que hubo una trilogía, ¿no? Tres discos basados en la figura de Edgar Allan Poe. Y luego llegaron ya otros trabajos discográficos que salían un poco de ese contexto, pero que seguían manteniendo lo que es el formato pues de una ópera metal, como El Legado de los Templarios, como Britannia, que también fueron protagonistas aquí en La Mirada Negra. Y ahora estamos con este Aquelarre de sombras, obra que te recomendamos. Y para mí, pues qué decir, que es un auténtico honor poder tener de nuevo al otro lado del teléfono a uno de los músicos más creativos que podemos tener en este país, que es Joaquín Padilla. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Artífice de esta magnífica obra que sigue por una senda completamente brillante, como digo, y por lo cual te doy la enhorabuena una vez más, porque creo que lo has vuelto a hacer.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Era un disco soñado. Yo quería volver un poco a la parte más dura y más cañera de mi esencia. Es el disco más oscuro y más potente de todos los que he hecho. Y la verdad es que ha sido un lujazo poder contar con el elenco que he contado como siempre, porque bueno, siempre lo digo, es como el mayor regalo que tengo, ¿no? En este maravilloso sueño, como tú bien decías, en esta fantasía, el poder tocar con gente a la que admiro y que la verdad es que se dejan siempre la piel en el álbum, como si fueran de sus propias bandas, y desarrollar historias y conceptos diferentes, ¿no? Que me parece que siempre es interesante y que es una manera también de que la gente conozca, pues en nuestro caso, pues nuestra propia historia, nuestra cultura, nuestro arte con Goya, que uh-huh. Había gente que no lo conozca, y sobre todo porque el proyecto se sigue mucho fuera de España, por ejemplo en América, en Sudamérica, donde bueno, pues no todo el mundo sabe quiénes eran los templarios en su momento, por ejemplo, o cuál es la historia del Imperio Romano, igual que a lo mejor nosotros no estamos tan puestos en la historia de los aztecas, ¿no? En todos los personajes maravillosos que tienen, y en este caso, pues a lo mejor pues tampoco conocían tanto la obra de un pintor que para mí es la culme, ¿no? Junto con Velázquez son los dos grandes pintores de nuestro país.
Sí, señor. Igual a Goya, hombre, conocerlo o sonarnos, ¿no?, alguna de sus obras nos suena a todos. Igual era un poquito más desconocida esta parte de las pinturas negras, ¿no? Que creo que son como 14 obras. Igual la más reconocida puede ser Saturno devorando a su hijo, ¿no? Pero que tiene otras tantas obras en un momento de su vida también muy oscuro. Que, claro, yo te pregunto, de toda esa obra que podía tener Goya, ¿por qué centrarte en lo más oscuro? Bueno, en primer lugar, porque esto es legado de una tragedia, ¿no?
Claro.
pero hay otros aspectos también trágicos, ¿no? Otras obras también un poquito trágicas, aunque te ha sido a lo más oscuro de su vida, ¿no? Podríamos decir.
Sí, bueno, también coincide con que era el momento más oscuro de mi vida. La verdad es que yo estuve ahí pasando un periodo de tiempo complicado por motivos personales que me llevaron, fíjate, es muy curioso porque yo vengo del mundo del hard rock, yo cuando yo tenía 15 años yo flipaba con Whitesnake, con Bon Jovi, con Warren, con Poison, Skid Row y bandas así. Luego derivé un poco a lo que era el heavy más convencional de Maiden, Judas, Stryper y bandas así. Y luego me fui un poco endureciendo con la llegada de Children of Bodom y Pantera y Slipknot y tal, pero yo nunca me había gustado el black metal.
Uh-huh.
Pero entendí perfectamente lo que supone el black metal y el metal extremo, el death metal y demás, cuando empiezas a pasar un mal momento en tu vida y encuentras que ese tipo de sonidos, de oscuridad, de fiereza, pues compagina con tu sentir, ¿no? Y durante 2 años solo escuché música extrema. Durante 2 años me empapé, siempre manteniendo un poco, escuchando sobre todo a las bandas más melódicas, con orquestas, pues desde Dimmu Borgir o Cradle of Filth, un poco la parte más menos true, digamos, pero vamos, también Dark Funeral o gente así, y me fui empapando de esa esencia porque me apetecía mucho hacer un disco muy duro y muy oscuro. Ya digo que yo también estaba en un estado de ánimo que también un poco me llamaba a eso, y luego haciendo la obra encontré varios paralelismos, ¿no? Yo estaba haciendo mi obra en mi peor momento, que era lo mismo que le pasaba a Goya, ¿no? Que estaba enfermo y que ya no tenía el favor de la corte y que ya no era la figura representativa que había sido en la época como retratista y como pintor de la corte de Fernando VI.
Uh-huh.
Y bueno, hubo ahí una simbiosis que me pareció interesante, y sobre todo la obra no tiene nada que ver con el black metal, es una obra de metal sinfónico, como suele ser habitual el legado, pero sí a la hora de trabajar los riffs o de el tipo de letra, el tipo de ambientación, trabajé con guitarras barítonas, con afinaciones mucho más oscuras. Uh-huh. Guitarras de 7 cuerdas, bueno, la verdad es que ha sido un disco muy muy apasionante en ese sentido, ¿no? He descubierto o he buceado por lugares que antes no había transitado.
Y sí tiene ese toque, ¿eh? Porque una de las cosas que, bueno, Legado de una Tragedia siempre creo que ha ofrecido algo diferente, ¿no? En cada una de sus obras, ¿no? El Legado de los Templarios era una obra pues igual más trabajado en el aspecto sinfónico, Britannia todavía pues ya era una obra prácticamente completamente sinfónica. En este caso, a partir de ahí, uno pensaba, ¿hacia dónde evolucionar? Y precisamente yo lo que quiero destacar de este disco es que, como tú dices, no es una obra de metal extremo, pero sí que cuenta ya de lleno con el metal extremo. Podía haber habido algún ramalazo en pasadas obras, porque ya había alguna voz gutural, pero en este caso son mucho más palpables y hay cierto latir de bandas como Dimmu Borgir, Cradle of Filth, por ejemplo. Si lo escuchas con atención, en algunos momentos te puede llevar directamente a esas influencias, y yo creo que se basa en parte en esa utilización que has hecho de esas voces, ¿no?, más extremas, ¿no?, de Diva Satánica, de Mark Storr también, de Dave Storr, ¿no?, que yo creo que tienen un protagonismo al final fundamental en la obra.
Claro, es que cuando tú te planteas hacer... Tú sabes que yo, cuando hago las obras, yo lo planteo como si fuera una película, entre comillas, ¿no? Como si fuera... Bueno, realmente como si fuera una ópera de Puccini, ¿no? Cada personaje tiene que tener un condimento y una personalidad. Y claro, cuando tú haces las pinturas negras de Goya, que están llenas de seres macabros, bizarros, de brujas, de monstruos, de demonios... claro, no... Con todo el amor, ¿no? Pero no vas a poner a cantar a Bon Jovi ahí, ¿no? Uh-huh. Tendrás que poner algo que vaya acorde con el personaje, ¿no? Y eso me ha hecho pues contar con más cantantes de metal extremo que de costumbre. Además, hay muchas chicas, además, dentro de del género, ¿no? Que hay gente haciendo cosas muy guays, como Cloud Violet de Astral Valley, o, uh-huh, o la propia Diva, o la chica de Ersebet. Bueno, la verdad es que he contado con un montón de gente, he endurecido o he mostrado alguna faceta que a lo mejor la gente no conocía de algunas otras chicas, como es el caso de Rosalía Sairem, que ha hecho de Therion, que ha hecho un trabajo increíble y que había por momentos que parecía más Udo Disneyder que una chica, una voz femenina melódica como es la suya, ¿no? Uh-huh. Entonces sí me ha gustado investigar e intentar llevarme el carácter de las voces hacia ese lugar, porque considero que los personajes y la obra lo pedían, ¿no?
Y es alucinante el conocimiento, creo que ya te lo he dicho en otras entrevistas, pero bueno, reincido en ello, el conocimiento que tienes de la escena del heavy metal a nivel estatal, también internacional, porque no olvidemos que también sigue habiendo músicos internacionales, ¿no? Como Thomas Bigstrom, por ejemplo, que colabora en la obra, ¿no? Pero es increíble el conocimiento que tienes y cómo se nota que a pesar de lo que puede ser tu día a día, tu trabajo particular, sigues muy atento a la escena actual de lo que se está haciendo en el heavy metal a nivel estatal, teniendo en cuenta que a veces los músicos se tacha mucho, ¿no?, de mirarse mucho el ombligo, de que a veces no hay apoyo mutuo entre unos y otros. Tú está claro que sigues muy al día lo que se está haciendo en la música dentro del heavy metal.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me gusta mucho, porque además creo que, a ver, yo siempre he dicho una cosa que tiene que ver con el éxito. Yo, a mí, el éxito, vamos a decir, musical, me llevó con una banda que no tenía nada que ver con el metal, que era Iguana Tango, que era un grupo de pop, estamos hablando de hace 20 años. Y yo recuerdo perfectamente que éramos un grupo de barrio que tocaba en garitos y que te venían a ver 15, que eran las cuatro novias y tres colegas de la universidad, y otro día venían 20, y de repente un día grabas un disco y no lo quiere ninguna compañía, pero por una casualidad del destino acabas tocando en un programa de televisión, que no, uh-huh, es el programa de televisión donde trabajo ahora, uh-huh, que es en Gran Hermano, donde salimos, uh-huh, y cuando una semana habías tocado en un garito y habían venido a verte 11, la semana siguiente sales en un programa de televisión y en un mes eres número uno, uh-huh, en los 40 principales, uh-huh, y estás haciendo shows para 3.000, 4.000, 5.000 personas. Eso me sirvió a mí, gracias a Dios, me pasó con una edad, ya me pasó con 28 años, que ya tenía, era un descerebrado, pero no tanto, y me sirvió para darme cuenta de que el éxito está a la vuelta de la esquina. Lo que no sabes es de qué esquina, ¿no? Y hay mucha gente que se rinde y a lo mejor le estaba esperando en la siguiente esquina. Porque ni éramos tan malos cuando una semana antes de salir en este programa de televisión tocábamos para 11, ni éramos tan buenos una semana después para tener un número uno y ser disco de oro en este país, que por entonces era vender 65.000 discos, ¿no? Uh-huh. CDs. Y eso siempre me dejó muy marcado, y yo lo tengo muy presente con las bandas. O sea, hubo un momento en que Iron Maiden no eran Iron Maiden, era una banda que tocaba para los colegas. Uh-huh. Pero de repente sacan un single, o sacan un álbum, o tal, y se convierten en Iron Maiden, o Mago de Oz, o Saratoga, o quien sea, ¿no? Uh-huh. Pues hay muchas bandas que ahora mismo de repente tienen muchísimo talento, pero muchísimo, y que dices, hostia, tío, pues por el motivo que sea. Hay gente, por ejemplo, que son grandes instrumentistas, pero a lo mejor todavía no han tenido la canción, o no tienen los temas, ¿no?, de decir, joder, tío, qué increíble esto que estás haciendo, ¿no? Pero en cambio son grandes ejecutantes. Hay gente que tiene temas muy chulos, pero a lo mejor le falta un poquito de práctica. Hay, no sé, en general, ahí la escena es brutal, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, lo que era el 7800 grados Fahrenheit de Bon Jovi, que, uh-huh, era un disco normal de hard rock, y lo que luego fue el Slippery When Wet, o lo que le pasó a Quentin Wright cuando de repente pegan el salto y hacen el Operation Mindcrime, ¿no? Y que decías, joder, si venían a hacer un heavy así un poco clásico, tosco, y de repente te hacen una obra maestra, ¿no? Pues nunca sabes cuál va a ser el siguiente paso de las bandas. Entonces les presto mucha atención. Siempre que me muevo mucho por Instagram y hay mucha gente que me recomienda bandas, chicos que me entran, de, mira, tenemos un grupillo y tal y cual, y lo escuchas y a veces han acabado tocando, ¿eh? Yo recuerdo que cuando colaboró conmigo Rubén Kelsen de Debler en el tercer volumen de la trilogía de Poe, uh-huh, me entró él a mí y me mandó una maqueta donde además creo que había algún tema de Bisbal y algún tema, una cosa como, había temas de rock, temas que no lo eran. El chaval cantaba muy bien y le llamamos y estuvo en el disco. Y luego, bueno, ya un poco Debler empezó a funcionar muy bien y empezaron a trabajar con Mago.
Quiero decirte que también he contado muchas veces que la primera vez que vino Ronnie, que yo llamé a Ronnie Romero, actualmente cantante de Rainbow y de mil proyectos más y cantante internacionalmente súper conocido, él era cantante de una banda de tributo a Dio. Y os quiero decirte que creo que es muy importante en un proyecto como el mío estar pendiente porque hay muchísimo talento y creo que la gente se pierde muchas cosas por solamente ir a ver a Rage o solamente ir a ver a Helloween y a Purple y siempre lo mismo, ¿no?
El tema es cómo conseguir que, por ejemplo, Legado de una Tragedia tuviera la oportunidad que, por ejemplo, tuvo Iguana Tango, por ejemplo, ¿no? No es el mismo estilo de música, es evidente, pero bueno, yo creo que también, bueno, que es una grandísima obra, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema? Que igual nunca tiene o nunca se le da esa misma oportunidad a algo que es completamente brillante. Y a mí, por ejemplo, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que pues te puede ver a ti en la ruleta de la fortuna, incluso seguidores del heavy metal, y no tienen ni puñetera idea del pedazo de músico que eres, porque veo a veces un poco los comentarios que hay por ahí, digo, estos no tienen ni idea de que este tío tiene una obra como es Legado de una Tragedia, ya con 6 discos en este caso, que es súper brillante y que merece también esa oportunidad, ¿no? Claro, es que el tema está en que todo el mundo igual no la merece, pero todo el mundo o todos los proyectos no encuentran la misma oportunidad y Legado de una Tragedia lo merecería también.
Claro, bueno, supongo que todos los músicos creen que su proyecto merece una oportunidad, ¿no? Lo que pasa es que es un tema de altavoces, ¿no? Yo en la ruleta de la suerte pues toco todos los días, además tocamos mucho metal, dentro de que es un programa a la hora de comer en una televisión generalista, ¿no? Pero tocamos muchos temas de rock y tocamos muchas bandas. Y tiene una visibilidad pues que no tiene pues otros medios, yo soy un artista además que Legado de una Tragedia hasta el momento no hemos desarrollado el directo por la complejidad que tendría, porque yo no quiero hacer un concierto más de lo que podría ser un concierto de Obús o de Lujuria o de Saratoga, ¿no? Que ya están ellos para hacerlo y lo hacen increíble. A mí me gustaría hacer una cosa teatralizada, bueno, pues un poco acorde con la personalidad del proyecto, ¿no? Pero eso unido a que todos los músicos que vienen son de gran importancia y que tienen sus propias bandas y sus desarrollos y sus historias, claro, pues yo no le puedo decir a Leo, oye, no vayas al Resurrection este año o a donde sea que te vienes conmigo, ¿no? Entonces es complejo, es muy complejo y eso hace también pues que la gente se desenganche un poco porque cuando sale el disco vale, pero luego al no haber gira, al no haber ese tipo de continuidad, pues la gente un poco se desvincula, ¿no? del proyecto. No es como un grupo que está girando constantemente y que tiene la oportunidad de mostrar su trabajo constantemente en vivo y reactivando, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy feliz, tenemos muchísimos fans muy cariñosos, muy entregados, la gente está como loca siempre con el proyecto, muchos fans fuera de España, en lugares ultra recónditos, en Japón, en América es una barbaridad, lo de América Latina es una salvajada, pero en Estados Unidos hay muchos fans, en Europa cada vez hay más, en Bélgica, en Alemania. Yo la verdad es que ya digo que es un sueño, ojalá pudiéramos llegar a más gente, pero bueno, eso también depende un poco de la gente, que yo entiendo que somos muchas bandas y que, por ejemplo, de cara a comprar un disco, pues tienes que seleccionar, ¿no? Hay muchos lanzamientos y bueno, pues tienes que ver cuál coge, lo cual pues para, ya te digo, artistas como yo que solo podemos mantener a flote esto a base del merchan y de los discos que vendemos, pues se hace difícil.
Eres consciente también que hablando precisamente de lo que es la promoción, ¿no? A mí muchas veces la gente me dice, jo, gracias a tu programa, ¿no? Pues hay bandas que pueden llegar a alguien más, pero a veces precisamente un proyecto como Legado de una Tragedia también es a su vez un lanzamiento para que la gente conozca a las bandas de los músicos que participan aquí. Yo no sé si tú también eres consciente de ello, ¿no?
Bueno, yo soy consciente. A mí me gusta mucho el mundo de la cultura y de la enseñanza. Y yo fui profesor de universidad hace muchísimos años en la Complu. Y yo creo que Legado está haciendo una labor muy bonita, ¿no? Porque a mí me ha escrito mucha gente que de repente pues descubre la Divina Comedia gracias a la segunda parte, ¿no? O lo que hablábamos antes de Goya, o que de repente hay un... Me pasa mucho de, joder, fíjate, profesores de instituto que para explicar algo de historia, pues de repente pues ponen el disco y como es rock, pues a los chicos le parece cachondo y bueno, pues les sirve un poco
para que la clase sea más amena, o niños que de repente han empezado a leer a Poe porque sus padres tienen todo el día en el coche Legado. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Y también pasa con las bandas, por supuesto, y sobre todo fuera de nuestro país, ¿no? Me escribe mucha gente de México de, oye, pues es que yo no había escuchado a Sauron, o yo no había escuchado a quien sea, ¿no? Sauron en concreto ahora mismo es una banda súper potente, ¿no? Pero siempre hay gente que gracias a que Sauron viene con nosotros, pues de repente conoce el Legado de una tragedia, uh-huh. Y al revés, ¿no? Y bandas un poco pues como Death and Legacy, que están despuntando ahora, o que pues seguro que nosotros también aportamos el granito de arena, y gracias a que vino Infernia a cantar en el álbum, pues bueno, hay mucha gente que de repente, y sobre todo de este tipo de géneros, ¿no? Porque a lo mejor la gente que le gusta más Legado de una tragedia, le gusta más el metal sinfónico, le pueden gustar más Épica o Nightwish o bandas así, o Rhapsody o cosas de este estilo, y de repente pues se encuentran con un cantante que es interesante y empiezan a seguirle, ¿no?
Y sobre todo te he comentado lo que te he comentado, porque también en parte, hombre, tú puedes estar agradecido a la gente que colabora en tu proyecto, pero porque al final es tuyo, ¿no? Es una obra que es de Joaquín Padilla, contando con un montón de invitados que, por supuesto, ponen su talento a ese servicio. Pero, a su vez, también ellos tienen ese, o deberían tener ese agradecimiento contigo. Y, por ejemplo, se puede buscar, claro, llevarlo al directo es muy complicado, pero buscar un compromiso con una fecha en concreto. Evidentemente, igual no pueden estar todos los que están en una obra en concreto, ¿no? Pero sí que muchos músicos, estoy seguro, que asumirían el sacrificio de decir, este día me comprometo a estar en un directo con Legado de una tragedia, y que fuera una cita, aunque sea una cita puntual, especial. No sé si has tanteado el terreno por ese lado.
No, el terreno está planteado y tanteado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, yo que soy músico, claro, hay gente que a lo mejor, si no eres músico profesional, tal vez no se plantean algunas cosas, ¿no? Legado de una tragedia no es Hombres G, quiero decir. Uh-huh. Aprenderte el repertorio de Legado de una tragedia es muy complicado, tiene mucha complejidad, letras muy difíciles, armonías muy complicadas y, claro, pedirle a alguien que haga un esfuerzo tan grande para un único día es un poco complicado. Esto, lo suyo es preparar un show y hacer algunas fechas. Siempre he dicho que mi idea era hacer un show y hacer dos fechas, Madrid en un teatro y México, DF, y luego a partir de ahí pues intentar hacer una gira, ¿no? O por lo menos algunos festivales. Pero, claro, no puedo decirle... Yo es que me pongo en el lugar yo de la gente si me lo dijeran a mí. Oye, prepárate un show de 3 horas con melodías súper complicadas, con letras imposibles, 17 millones de solos, partes. Ya digo que no son temas sencillos, ¿no? De estrofa, puente, estribillo, ¿no? Sino que tiene mucha complejidad. Y claro, a los músicos no le puedes pedir el esfuerzo de cuántos días de ensayo necesita una banda así o... Pero vamos, está más que pensado. El gran problema, ya digo, es una cabezonería mía, es que yo quiero que sea algo más. Uh-huh. O sea, quiero que haya atrezo, que hubiera de repente pues personajes, vestuario, y que no sea solo un concierto. Y para lo cual, pues hace falta una financiación que ando buscando desde hace años para poderlo hacer y para poder contar con un elenco potente de músicos y bueno, pues si se puede con una coral. Se hizo un intento que estuvo muy cerquita de hacer precisamente un concierto de Aquelarre de Sombras, uh-huh. Con una orquesta sinfónica, pero bueno, son todo ideas que se empiezan, se hablan, se comentan y cada vez estamos más cerca porque va pasando el tiempo y ya es un poco como decir, bueno, tío, vamos a hacerlo ya porque si no, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Pero quiero que cuando sea especial. No me gustaría que, porque ya digo que como no somos un grupo al uso, que llevamos 200 conciertos detrás, no me gustaría que la gente viniera al primer concierto de Legado de una tragedia y dijera, bueno, guay, sí, los temas bien, la banda suena bien, pero un concierto más, ¿sabes? Uh-huh.
Pues estoy seguro que lo conseguirás, porque solo que me digas eso ya me genera mucha ilusión, de cara a que seguramente en un futuro, bueno, vamos a cruzar los dedos, pero que estés trabajando en ello y teniendo en cuenta ya lo difícil que es en sí que haya habido ya 6 obras de Legado de una tragedia y se ha llegado y se ha conseguido y con una brillantez tremenda,
pues ojalá que en ese futuro también ese otro sueño, dentro del sueño, se cumpla también, que estoy seguro de que así será. Además, es que, claro, además lo que comentas, ¿no? Que es complejo de tocar, es complejo de cantar lo que encontramos en El legado de una tragedia, pero es que también es complejo de interpretar. ¿Cómo es el hecho de hacerle ver a el músico con el que cuentas, sobre todo al vocalista, ¿no? con el que cuentas, pero bueno, también a los instrumentistas, cómo captar lo que es la esencia que tú, porque es tu visión, ¿no? En este caso, sobre lo que pueden ser las pinturas negras de Goya o sobre ese periodo de la vida de Goya, pero claro, los músicos tienen que interpretarlo, no solo cantar de maravilla, ¿no? Sino que llevar a cabo esas emociones, esas sensaciones, ¿no? Ser un poco actores, además, de músicos.
Claro, bueno, yo depende, que ya al principio cuando hablo con ellos, les mando la guía cantada por mí, les suelo hablar de cuál es el personaje, qué representa, cuáles son sus características, y luego, pues cuando vienen al estudio, o sea, ellos ya vienen con una idea, yo siempre dejo que me hagan una propuesta, ¿no?, de cuál es su visión del personaje, aunque ya digo que yo hablo mucho con ellos y les explico y les cuento, y hay un periodo ahí un poco de chapa que yo les pego para que sepan lo que tienen que hacer, y tienen mi voz de referencia también, ¿no? Y luego, pues bueno, buscamos en el estudio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que con las voces guturales estuvimos trabajando con Elizabeth Dersebet, estuvimos trabajando mucho qué tipo de gutural queríamos, ¿no? Yo le decía, yo necesito que seas una bruja, tío. Necesito que seas... que te conviertas en la brujilla con la verruga en la nariz. Como imagínate que le estás contando un cuento a un niño, ¿no? A tu sobrino le estás contando, el cuento de Blancanieves y cuando aparece la bruja, ¿cómo hablaría la bruja? Pues vete ahí e intenta hacerlo, pero con voz gutural, ¿no? Y entonces ella me daba una opción... me daba otra, me gusta más esta, que parece una serpiente, que es más arrastrada y que arrastras más las R's o arrastras más las S's, y así vamos buscando hasta que encontramos cuál es el carácter definitivo del personaje, ¿no? A veces cuando las voces son muy, muy melódicas, pues bueno, hay que cantar lo que hay que cantar y no hay margen para mucho más, ¿no? Pero sí intento que cada estrofa, pues lo que esté contando, si estamos hablando del desasosiego que siente el médico Arrieta de Goya, uh-huh, al verle sufrir y no entiende lo que está pasando, pues que en la voz haya ese temblor y haya esa incertidumbre de por qué Goya, Francisco de Goya, está diciendo las locuras que está diciendo por las visiones que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues con Luqui, con Baol Bardot Bulsara, estuvimos trabajando también mucho. No, mira, esto tiene que estar como con la respiración mucho más marcada, como si estuvieras jadeando cuando lo cuentes, y en fin, con muchas referencias a cantantes extranjeros. Por ejemplo, con él le dije, tío, esto tiene que ser muy infernal, tienes que cantar como King Diamond, estas partes, ¿no? Tienen que ser muy afiladas, muy agudas, y intento hablar mucho con ellos y ponerles muchos ejemplos, y ellos siempre se prestan a dar mil opciones, y es muy guay, la verdad.
Y también hay que destacar, como digo, la parte instrumental, porque por mucho que alguien interprete muy bien un personaje, está claro que hay un decorado, ¿no? En este caso es la música, y tiene que ser también el que te presta, ¿no?, a vivir ese tipo de emociones. Tanto es así que habéis apostado también por una versión exclusivamente instrumental del disco. Algo que también es arriesgado, entiendo, después de haber escuchado la obra cantada, que tiene partes absolutamente sublimes, tremendas, y que es fundamental, al fin y al cabo, la voz. Pero también hay que destacar, ¿no?, ese trabajo, ¿no? Y habéis apostado de nuevo, ya hicisteis en Britania, ¿no?, algo parecido, con versión en inglés también y versión exclusivamente sinfónica, y en este caso también hay una versión instrumental de aquella Red de Sombras.
Sí, la verdad es que por el estilo que nosotros tenemos, hay muchos matices. Es una de las cosas que además más les gusta a la gente, que a mí me hace mucha gracia, y que te dicen, llevo a la escucha 22 y sigo descubriendo cosas, ¿no? Porque a mí me gusta recargar mucho, hay muchos arreglos, muchos... perdón. Hay muchos detalles ocultos, muchos arreglitos de orquesta, de guitarras escondidas, de... Que además, como hay el berenjenal de voces de todos los personajes cantando a la vez, que a veces puede haber 4 o 5 cantantes solistas a la vez cantando, más toda la coral sinfónica, la orquesta, bueno, pues decidimos que había muchos matices de los instrumentistas que se perdían entre la amalgama de voces, ¿no? Y que era interesante pues hacer una versión donde la gente pudiera apreciar la labor de los instrumentistas, ¿no? Sí. Y luego, pues, es verdad que también hay mucha gente que me lo agradece, muchos cantantes que les gusta hacer covers y que, bueno, pues que tener ahí una versión donde ellos pueden cantar encima, pues creo que también es bonito y que hoy en día las redes y Spotify y demás nos permite hacerlo y es chulo para la gente, ¿no?
Además, este disco en concreto igual es el más netamente progresivo, por decirlo así, ¿no? Por poner un poco, jugar un poquito con etiquetas, un poco que podamos poder describir la música, ¿no? Que a veces, pues con palabras cuesta muchísimo, ¿no? Pero sí es el más progresivo en el sentido que es el que más habéis dejado que los temas crezcan, hay temas más largos, parece como que hay menos límites a la hora de... Oye, que igual nunca lo he sabido, es que simplemente los discos han salido así. Pero en este caso, vamos, que si un tema tiene que durar 15 minutos, dura. Si tiene que durar 11, dura 11 minutos, con cambios de tesitura, con diálogos no solamente entre los cantantes, sino entre los instrumentos, ¿no? Guitarras, teclados, pues por ejemplo, juegan un papel fundamental, cambios de ritmo. Yo creo que es una de las diferencias con otros discos, ¿no? Diría que es el que más podría entrar. Luego hay temas de todo tipo, que hay temas también más directos, ¿no? Pues Misantropía es un auténtico cañonazo muy directo, por ejemplo, también. Pero bueno, pero sí que es verdad que de forma general yo diría que es el más progresivo en el sentido de que dejáis que las composiciones se explayen un poquito hasta el límite que ellas mismas pidan.
Sí, o sea, lo has definido perfectamente. Sin duda es el más progresivo. De hecho, hay algún tema que es netamente progresivo. Muy Dream Theater, Los hijos de Mefistófeles y bueno, hay algunos y temas.
Los secretos de la noche inmortal, ¿no? También me parece muy Dream Theater, sí.
Claro, son como muy así, ¿no? Y la verdad es que lo que sí que me ha gustado más desarrollar en este disco, yo la verdad es que nunca he tenido reparo en que una canción durara 3 minutos o durara 6 o 7, pero sí que es verdad que en este... Esta obra tenía que meterme mucho en la psicología de Goya, ¿no? En lo que él, las visiones que él tenía y el, no sé, un poco...
era un disco como muy etéreo, ¿no? No, había muchas partes que era lo que él sentía por dentro, ¿no? Mm-hmm. Que no tenía que contarlo con palabras. Y entonces sí me ha gustado hacer mucho más desarrollo instrumental. Hay muchos más riffs que en otros de guitarra, que en otros discos, hay muchas ambientaciones. Cuando él empieza a tener esas pesadillas, pues hay más solos. Necesitaba que eso, poderlo mostrar, que tú lo estuvieras escuchando la música, y aunque estás escuchando rock duro o heavy metal, pudieras sentir ese desasosiego, ¿no?, que tenía él. Y me permití el lujo de, ya que tengo tan buenísimos músicos con un elenco tan increíble y son tan grandes los instrumentistas, pues permitirme el lujo de aprovechar también la falsedad instrumental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hay, como siempre, y a mí siempre me ha gustado mucho con los cambios de tempo, los cambios de compás, de binario a ternario, bueno, ya digo, muy progresivo, pero esta vez me he explayado más. Como que no me importaba que de repente llevara 2 minutos de canción y solamente hubieran sonado guitarras y riffs y solos y partes instrumentales, ¿no? No me he cortado tanto, no le he dado tanto protagonismo a la voz.
Y otro de los aspectos que veo un poquito sorprendentes o que pueden destacar con respecto a otras obras es el papel más protagonista que coges tú mismo. En este caso, ¿no? Te coges el protagonismo de ser el propio Goya, ¿no? Y tal vez es un papel que en otros discos tú personalmente no habías asumido.
Bueno, puede ser. Cada vez canto más, la verdad, en los discos. Cada vez me gusta. Yo lo he contado muchas veces, que yo he padecido el síndrome este del... ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor. Uh-huh. Porque, claro, yo siempre he pensado que yo soy un cantante de rock, cantante de hard rock, no un cantante de heavy, y mucho menos un cantante de metal sinfónico. Uh-huh. Entonces, bueno, tenía un cierto reparo, ¿no? Aparte que la gente pues me conocía por Iguanatango, por Capital de Pop, y siempre he tenido un poco de pudor, siendo honesto, he sentido un cierto pudor mostrar esta faceta más heavy, ¿no? Y sobre todo porque me rodeo de animales, ¿no? De Leo, de José Andrea, de Tete, de gente muy, 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 muy potente, ¿no? Entonces, claro, uno pues siempre tiene un poco el rubor de decir, claro, es que yo no soy un cantante de este tipo. Y con el paso del tiempo, y gracias a que los propios compañeros
pues alaban el trabajo que has hecho, ¿no? Los profesionales y el público, y pues un poco a poco me he ido quitando esas capas de miedo y he ido cogiendo ese protagonismo, ¿no? Cuando de repente te llaman Dragonfly para cantar en su disco, o Sauron, o gente así, pues de repente dices, coño, pues será que a ellos también les parece que soy cañero, ¿no? Para estar en sus discos, que no soy tan pop como yo creo, ¿no? Y es curioso el tener ese, ya digo, pudor, por decirlo de alguna manera, de bueno, pues de como cantante, ¿no? Uno, ya sabes que es el síndrome de los cantantes, normalmente a los cantantes no nos gusta nuestra voz, pues porque la oímos de manera diferente a como la oyen el resto.
Claro.
Y yo lo he sentido así durante mucho tiempo y con el paso del tiempo, para la redundancia, me he ido liberando de ese sentimiento y he podido explayarme un poquito más.
Lo de que no nos gusta nuestra voz a los locutores de radio también nos pasa, por lo menos a mí.
Claro, porque tú piensas, nos oímos por dentro, ¿no? Nos oímos por nuestra calavera, ¿no? Por claro. Nuestros por dentro, y tú tienes una, tú te oyes de una manera, tú tienes una resonancia en el pecho, en la cabeza, que los demás no oyen. Entonces, cuando tú te oyes grabado, de repente es como, coño, ¿y esto de dónde ha salido? O sea, no es mi voz. Y sí, sí que lo es.
Claro.
Así que, bueno, pues ese es un poco la explicación de por qué no he participado más en otros discos, ¿no?
Bueno, y al margen, luego, Legado de una Tragedia es un proyecto de heavy metal, pero también se le puede dar un toque en un momento dado que se salga del estilo. Yo siempre he sido muy abierto en ese sentido. Creo que nos ha hecho muy mal dentro del heavy metal y, de hecho, nos ha estigmatizado muchísimo a veces el cerrarnos demasiado. Y tú, si escuchas esta obra, que es super heavy, en muchos momentos ya hemos dicho que incluso es de metal, puede tener toques de metal extremo, pero escuchamos la... Bueno, iba a decir la intro y la outro. Vamos a destacar que yo llamo intro a La Quinta del Sordo, que dura 3.56, y otro Hasta Encontrar la Luz, que dura 3.50. O sea, que realmente son temas en sí, pero bueno, dentro de lo que es el conjunto del disco, sí que parece que hacen las veces de intro y de outro. Precisamente en la primera tú eres el protagonista y precisamente es un tema muy sutil, con teclado, pues que no tiene por qué englobarse dentro del heavy metal como tal. Y en Hasta Encontrar la Luz encontramos la colaboración con Chus Herranz, con tu mujer, ¿no? Si no me equivoco, que tienes, por cierto, un proyecto por ahí con ella, que es Entrelazados. Y son temas que se pueden salir un poquito de lo que puede ser el heavy metal como tal, pero que sirven al conjunto de la obra, como digo, como esa portada y contraportada, ¿no? Un poquito de lo que podría ser un libro o una historia que empieza y termina.
Sí, bueno, yo es que realmente, sinceramente, siempre he intentado hacer música. Nunca entendí muy bien esto de yo hago metal, o yo hago, o solo hago metal, o solo... No va mucho conmigo, ¿no? Yo, evidentemente, soy un músico, como queda demostrado y patente, que soy un músico que me apasiona el rock y el metal, pero, bueno, no te quepa duda que alucino con los Stones, y alucino con Robbie Williams, o alucino con, no sé, con los Secretos, ¿sabes? No... A mí me gusta la música, y me gusta la música clásica, y me gusta Shostakovich, y me gusta... Mira, venía bien en el coche escuchando Simon & Garfunkel, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso también me ayuda mucho a la hora de crear cosas diferentes, ¿no? Por supuesto, me encantan todos los clichés del heavy metal, todos. Me encantan Maiden, me encantan Judas, me encantan Manowar, pero bueno, me gusta Michael Jackson, o me gusta Prince, o me gusta Elton John, o me emociono con Bruno Mars. Quiero decirte, me gusta la música. Yo es que, en general, en la vida es como decir, me gustan las rubias, uh-huh, o me gusta la tortilla de patata. Bueno, uh-huh, pero no vas a comer toda la vida tortilla de patata. Uh-huh. Tendrás que comer también un día verduras, y otro día pues te gustará comer carne, y otro día te gustará... ¿Sabes? Intento un poco nutrirme de todas las posibilidades que me da la música, que es mi entorno, ¿no? Pero me pasa igual con la literatura, o me pasa igual con el cine, y yo creo que eso se nota, porque alguna vez que he hablado con gente sobre un poco mi obra y mi manera de componer y de escribir y tal, hay cosas que puedes localizar estilísticamente, digamos, influencias de cosas muy variopintas, ¿eh? Uh-huh. O sea, de cosas que a lo mejor la gente dice, pero tío, en serio. Y de hecho, mira, escuchaba una entrevista el otro día a Dave Grohl,
el batería de Nirvana y bueno, de Fighter y demás, que contaba que en Smell Like Teen Spirit, en el disco grandioso de Nirvana, él se había inspirado, todos los redobles estaban inspirados en la música disco de los 70. Y lo ponían, la música, el ejemplo, lo ponían en... se podía escuchar y es verdad. Uh-huh. O sea, se oye claramente cómo él ha fusilado redobles de artistas de música disco de los años 70, de música negra. O sea, imagínate el tipo de influencias que tiene la gente, ¿no? O Lemmy siempre dijo que su banda favorita eran los Beatles, ¿no? Uh-huh. Para mí es muy importante el que haya un crecimiento, y eso me ayuda a que luego, pues la verdad, tener bastante menos complejos, en este caso, en esta faceta, a la hora de componer, ¿no? Si hay un tema como, por ejemplo, lo de trabajar con Chus es una, bueno, para mí es la no sé si decirte la mejor voz que hay en este país, pero es un portento. Uh-huh. Y ella viene del mundo de los musicales. Ella ha hecho 21 musicales, actualmente está en Los Chicos del Coro. Uh-huh. Y ha hecho pues todos los musicales que te puedas imaginar. Y claro, tiene una técnica vocal, canta lírico, es una animalada, ¿no? Y cuando hice este disco, que está lleno de oscuridad, quería acabar con un mensaje positivo, ¿no? Con un mensaje, porque además yo ya estaba saliendo también de mi periodo de oscuridad, por decirlo de alguna manera, y quería que el disco tuviera ese, bueno, ese punto, ¿no?, de luz, que creo que es necesario para todo el mundo, ese mensaje de esperanza, ¿no? Sí. Y escribí hasta Encontrar la Luz, que es una canción maravillosa, muy complicada de cantar, que va desde los tonos más graves hasta los más agudos. Para un cantante es un auténtico reto, y sabía que ella podía hacerlo increíble, y así fue.
Sorprende que Leo Jiménez tenga una colaboración un poquito más, porque fue muy protagonista, ¿no? Sobre todo en las primeras obras, ¿no?, de Legado de una Tragedia. Y en este caso simplemente hace algunos coros, pero sigue un poquito ahí, ¿no? Latente, ¿no? Leo Jiménez. Bueno, pero es curioso que no le des un papel un poco más, no sé, protagonista de nuevo.
Tengo que corregirte esto, porque es una cosa que es como una especie de bulo que se corrió.
¿Ah, sí?
De que Leo estaba en el disco y Leo no ha podido estar, aparte que él, hostia, cuando estuve grabando
con la enfermedad. Pues me lo he comido, claro, ya decía yo que supongo la escuchaba, pero claro, haciendo coros, pues podía estar ahí disimulada, que es lo que ya había leído por ahí.
Lo que ocurre es que hay una trampa de Spotify, que yo creo que es lo que ha hecho que pueda haber este error, y es que cuando nosotros pasamos el listado de los músicos, también pasamos las bandas en las que tocan. Y en el disco toca Carlos Espósito, que es el batería de... Uh-huh. Pero Leo no está en el disco. Entonces yo creo que alguien leyó, pues eso, Carlos Espósito, entre paréntesis Leo Jiménez, y entonces se corrió la voz de que había, y que como no era la voz principal, pues tendría que ser un coro.
Pues eso. Pero es...
Desgraciadamente, porque Leo estuvo en... yo le debo mucho a Leo. Leo trabajó de una manera increíble en la primera trilogía. Luego, bueno, él, por motivos circunstanciales de agendas, de su enfermedad, de su operación, por circunstancias, él no ha podido estar en el futuro, o sea, en discos posteriores más que en el futuro, y a mí me encantaría que algún día volviera a estar con nosotros, claro.
Bueno, pero los que están, sensacional trabajo, bueno, podría mencionar a casi todos, antes los he mencionado, a Leo Jiménez lo quitamos de la lista, antes de entrar en la entrevista sí que menciona a todos los músicos, pues a Leo lo tachamos, decimos que esto es una noticia falsa o un bulo que ha corrido por ahí y no aparece para nada en el disco, pero bueno, que los que están, pues son gente de absoluto nivelazo y que cada uno de ellos, pues creo que aporta muchísimo a la obra. Una obra tan creativa que hasta la portada ha querido ser creativa, porque claro, hablando de Goya, era muy sencillo igual coger sus cuadros o alguno de sus cuadros, ponerle un poquito de portada, pero habéis querido también ahí jugar un poquito, crear esa sensación tormentosa que tiene el disco, ¿no? Pero no jugando directamente con lo que es una pintura suya.
Claro, bueno, la portada es obra de Gustavo Sacés, que ya trabajó conmigo en discos anteriores, en Los Templarios y en Britannia. Él es un animal, yo admiro todo lo que hace, lo ha hecho, ha trabajado para Arch Enemy, ha trabajado para Camelot, ha trabajado para muchísima gente, y es una bestia humana. Y una de las cosas que más me gusta es que él es muy simbólico a la hora de hacer sus obras, ¿no? Entonces, claro, lo que te digo, lo que decías tú, ¿no? Que podíamos caer en el tópico de hacer una portada donde apareciera pues uno de sus cuadros, que además están libres de derechos porque han pasado muchos años, y pero bueno, no era la idea. Yo quería que hubiera algo especial en la portada, y pensamos, yo lo que le propuse es, imagínate que Goya tuviera que hacer una nueva pintura negra hoy, ¿no? Imagínate que tuvieras que hacer, haz tu propia pintura negra de Goya. Y me hizo una propuesta. Yo quería que fuera en blanco y negro, eso sí lo tenía muy claro. A partir de ahí, pues bueno, él me hizo la primera propuesta, que tenía que ver con pues ese personaje diabólico que podría ser uno de los personajes de cualquiera de los cuadros de Goya que aparece en la zona central. Y luego él me sugirió tener una franja lateral como los antiguos cómics de los años 70, con una serie de monjes o de figuras que no se sabe muy bien qué son alrededor, y todo era muy alegórico, y me parecía una portada salvaje, la verdad. Creo que era perfecta para esto. Sí le dije que quería que fuera un poquito black metal, ¿eh? Uh-huh. Sí le dije. Uh-huh. Me gustaría que... Ahí sí que no te cortes. Uh-huh. En el sentido de... Bueno, pues eso, de que fuera muy oscura y que esté... Porque yo le conté a él que yo lo que quería hacer verdaderamente era mi propio álbum negro, ¿no? Yo quería tener mi álbum negro, mi Back in Black de ACC o mi Black de Metallica, pues delegado. Y así lo hice. Y le propuse hacer un reto, ¿eh? Porque atreverse para un diseñador a hacer una obra que se asemeje a cualquiera de las pinturas negras de Goya, de un genio como Goya, pues es un reto increíble. Y él lo aceptó y creo que acertó de lleno en él.
Y en este caso se descarta que haya una versión en inglés del disco. Recordemos que en el pasado con Britannia, ¿no? Creo recordar que se hizo también un trabajo en inglés.
Sí, pero no volvería a hacerlo. Mm. O sea, la verdad es que me apetecía trabajar con algún... O sea, no es que no volvería a hacerlo en el futuro. Es que no me llama la atención. Es una cosa que a mí me... quise hacerlo para quitarme el gusanillo, para poder trabajar también con artistas a los que admiro, como el caso de Johnny Joely de Hardline o David de Pink 69, David Ridman. Uh-huh. Me apetecía, pero una vez que lo tuve hecho y que estuve muy feliz y muy contento de haberlo realizado, realmente mi esencia es cantarlo en castellano, ¿no? A mí, yo cuido mucho las letras, mucho los textos, el vocabulario que utilizo va muy acorde con la temática de cada obra. Pues si estoy hablando de Britannia, pues si coges las letras y las lees, pues crees que estás leyendo yo Claudio, ¿no? Uh-huh. O si lees las letras del Templario, pues de los Templarios, pues es un lenguaje más medieval, o este es mucho más basado en Lovecraft o en el propio Poe, en cuanto al terror, ¿no? Me gusta mucho cuidar el lenguaje, hay mucho vocabulario de palabras que no son las que utilizamos habitualmente, y no puedo desarrollarlo en inglés. Uh-huh. Y creo que también hemos sido abanderados de las óperas metal en castellano. Creo que Legado de una Tragedia es un proyecto pionero y que está un poco como cabeza de lanza y merece estar ahí, ¿no? Ya, sobre todo por un tema de lenguaje, ¿no? Creo que me di cuenta que en mi vida, en mi día a día, yo despreciaba un poco esto de que ahora ya no hay corredores sino runners, o no vamos al gimnasio sino al gym, o no, sabes, que hay demasiadas palabras anglófonas, ¿no? Hay demasiado anglicismo que, como para además algo que es tan nuestro y tan auténtico y que une pueblos con América y demás, pues hacerlo en inglés perdía la esencia.
Pues y bien suena en castellano y transmite, y creo yo que cuando la música suena bien y transmite, como va más allá de las propias palabras también, pues creo que allá donde llegue, pues debería de gustar este Aquelarre de sombras, Delegado de una Tragedia, así como los 5 trabajos anteriores. Y que haya muchas más entregas, porque creo que será fabuloso para la música que nos gusta, que en este espacio radiofónico, en la Mirada Negra, mientras que yo esté aquí, pues tendrás un huequecito siempre que quieras.
Muchísimas gracias, amigo.
Ten por seguro que se te valora muchísimo. Creo que que se debería valorar más también a nivel general, lo que supone el legado de una tragedia en el mundo, no ya solo del heavy metal, sino yo diría de la música hecha en este país. Pero bueno, sabemos que a veces la cultura va por un lado y luego pues la sociedad va por otro, pero eso ya es otro tema. Pero vamos, que la brillantez está bastante clara, solo hace falta abrir los oídos y escuchar. Así que por mi parte, pues nada más, Joaquín, que un placer, que muchas gracias por atendernos una vez más. Y,
Muchas gracias. Y
que te dejo el micrófono abierto para que añadas lo que quieras y luego ponemos un tema del disco que no sea Rapsodia del Caos, porque lo hemos escuchado entero, a pesar de los 15 minutos, no tenemos aquí ningún problema en pincharlo, ya lo hemos escuchado entero. Y también La Quinta del Sordo, pues prácticamente la hemos escuchado entera, pero bueno, luego me eliges la que tú quieras.
Bueno, pues simplemente porque a la gente le puede interesar, da la casualidad, que es una casualidad que se ha dado en el tiempo, que durante este fin de semana tenemos una oferta en la web con un descuento, por si la gente quiere adquirir el disco, legadounatragedia.es, pues bueno, solo hay un 20% de descuento durante este fin de semana, uh-huh. Así que hago aquí un poco la cuña publicitaria, porque como te decía,
perfecto,
para que haya una siguiente entrega, pues necesitamos recuperar la inversión, y que es un placer contar siempre con medios como tú, que das cabida y apoyo a los artistas y que nos tratas con tanto cariño, y además sabemos que es de corazón, así que hay que prestar atención a las nuevas bandas y hay que prestar atención a todos los medios de rock que seguís luchando y que seguís manteniendo viva esta llama que no se va a extinguir.
Pues aquí seguiremos. ¿Y qué tema ponemos?
Pues si te parece, ya que hemos hablado bastante antes de él, podemos poner Hasta Encontrar la Luz para que la gente pueda descubrir esa voz tan maravillosa de Chus, y que es el disco, que es el tema que cierra el disco.
Y cierra también esta entrevista. Pues perfecta elección. Muchas gracias, Joaquín, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Un fuerte abrazo.
Días de juventud, donde quedaron los tiempos de tanta luz. ¿Qué ha pasado en tu interior? ¿Qué oprime vuestro corazón? ¿Qué ha transformado al hombre al que yo amé? Dejé mi esposo y mi hogar por cuidar de vos. Soporté vivir rodeada de tanto horror. Lo acepté sin rechistar, pero es difícil de encajar si tan siquiera os tuviéramos. No puedo más, lo intenté. Más puedo hacer, ¿a qué aferrarme ya? Me siento más lejos cada vez. No aguanto más, los muros de esta casa nos van a ahogar, son los que me separan de vos. Todos son máscaras, ya no distingo lo que es real, amor.
Aquel hombre ya no existe, ya se esfumó. Solo quedan los rescoldos, ya soy mayor. La maldita enfermedad, la muerte se impacienta ya. No me queda más que esto que
Fantástico cierre para este Aquelarre de Sombras. Qué voz de Chus Herranz, fantástica, junto a Joaquín Padilla en este Legado de una Tragedia. Aquelarre de Sombras, obra que te recomendamos. Visitad su web, porque como bien habéis escuchado, este fin de semana pues hay descuento en esas fantásticas obras de Legado de una Tragedia. Cerramos con breve comentario de King Sapo ayer en la sala Esquena de Bilbao, con una, bueno, yo creo que buena entrada dentro de lo que son los tiempos que corren para ver a una banda de auténticos musicazos de rock procedentes de otras formaciones, Última Experiencia, SCR, sobre todo mucho Espíritu del Dorado, con Jesús Trujillo también en la voz, aunque bueno, cambio en cuanto al estilo, hay matices bastante diferentes en lo que es esta actual formación. Y repaso a sus dos trabajos discográficos, Niño Gurú y Sexo en Marte, con muy buen ambiente y con, bueno, pues con mucha calidad por parte de los músicos, con Jesús también alternando, aparte de esa voz, con ciertos momentos de guitarra acústica, momentos de teclado, y en definitiva pues creo que un concierto del cual todos, incluida la propia banda, tengo la sensación de que salimos muy satisfechos, sin teloneros, simplemente ellos mismos, y transmitiendo muchísima esencia de ese rock, diría yo, de toda la vida, porque yo no le pondría ni casi ni etiqueta, ni lo centraría en una década o en una época concreta. Rock, así, a lo grande, eso es lo que hace King Sapo, y así lo refleja este Insecto, uno de los temas que no faltaron en el día de ayer, de este trabajo discográfico Sexo en Marte, con el cual cerramos el día de hoy una nueva edición de La Mirada Negra. Crónica un poquito más extensa, por supuesto, en lamiradanegra.com próximamente, de King Sapo, ayer en la Esquena de Bilbao. Hasta otra, agur.